José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes. Cuando es la 1:33, abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Un programa que dirige José Luis Restán. En su ausencia, reciban el saludo de Eva Galbache. En nuestra línea editorial recogemos la catequesis del Papa ayer, en la que ha explicado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, edificado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la realidad visible de la Iglesia, no debemos pensar solamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes o las personas consagradas. La realidad visible de la Iglesia está constituida por los tantos hermanos y hermanas bautizados que en el mundo creen, esperan y aman. La Iglesia somos todos, todos, todos nosotros, todos aquellos que siguen al Señor Jesús y que en su nombre se hacen cercanos a los últimos y a los sufrientes, tratando de ofrecer un poco de alivio, de consuelo y de paz. A través de su realidad visible, los sacramentos y el testimonio de todos nosotros, la Iglesia es llamada cada día a hacerse cercana a cada hombre, comenzando por quien es pobre, por quien sufre y por quien es marginado, para hacer sentir sobre todos la mirada compasiva y misericordiosa de Jesús. Es verdad, como dice el Papa, que a menudo experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites, porque todos somos pecadores. Así que pidamos no ser motivo de escándalo, pidamos convertirnos en motivo de testimonio. Ser testigos que con nuestra vida decimos, así quiere Jesús que nosotros hagamos. Estamos en el espejo, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar y para ello nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eva.
Bueno, pues ese recorrido por la actualidad lo comenzamos con información de la Santa Sede.
Así es, la Capilla Sixtina estrena iluminación cuando se cumplen 450 años de la muerte de Miguel Ángel. Y esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada al presidente del Parlamento Europeo. Al final del programa contaremos los detalles de este encuentro.
La Archidiócesis de Granada firma un convenio marco de colaboración con la Fundación San Pablo CEU Andalucía.
En Madrid continúa el Congreso FOESA sobre exclusión y desarrollo social, que debate sobre los procesos necesarios para construir un nuevo modelo social. Y tenemos tres citas para esta tarde en Madrid, de las 3 a las 7 y media. Por una parte, el estreno del documental Walking to the Wall sobre la realidad de los cristianos coptos de Egipto en el Colegio Mayor San Pablo, dirigido por nuestro compañero Fernando de Aro. Por otra parte, en el Auditorio Caixa Forum, los salesianos recibirán el Premio a la Educación 2014 que cada año otorga la revista Magisterio. Y finalmente, la entrega del premio Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca, que ha recaído en el periodista argentino Esteban Pítaro.
Y también es la segunda edición de la iniciativa 24 horas que mueven el mundo.
Una propuesta con la que Manos Unidas se dirige a toda la sociedad española y que pretende sensibilizar a través de las redes sociales. Hoy también es noticia la elección de Monseñor Igino Kim como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Coreana.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo nos acercaremos al primer simposio que se ha celebrado sobre trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo. Estará con nosotros Pablo López Raso, director académico del Grado de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Pero ahora lo más inmediato es irnos de estreno con Ninfa Watt. Buenas tardes, Ninfa.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, todos los viernes, inicio de fin de semana, se estrenan películas. Mañana en concreto, una que consiguió una mención especial del jurado Signis en San Sebastián, Loreac.
Loreac, sí, un drama dirigido por John Garaño y José Mari Goenaga. Loreac cuenta tres historias en torno a un simple ramo de flores. Eso significa Loreac, flores. Anne, una mujer en una etapa gris, recibe un ramo cada semana, siempre el mismo día y a la misma hora, y anónimo. Otra mujer, Lourdes, descubre extrañada que donde murió su marido aparece cada semana otro ramo. Y Tere, para quien las flores significan que alguien mantiene vivo el recuerdo de su hijo. Pero ¿quién manda esas flores?
Bueno, pues podemos hablar de drama, pero con intriga.
Sí, pero es una intriga interior. Es una película bastante poética, simbólica, intimista, bien contada, bien interpretada, peculiar. De una forma contenida, habla de distintos modos de afrontar las relaciones humanas y los duelos. y del efecto perturbador que puede ocasionar algo que en principio es tan inofensivo como unas flores, cuando no se sabe su procedencia. Es una interesante película. Pero además de esta, hay en cartelera, Eva, otra que yo no quisiera dejar pasar.
Pues cuéntanos.
Se titula Alguien a quien amar. Una película danesa dirigida por Pernille Fischer-Christensen. En ella, Thomas Jacob, un cantautor de fama internacional, vuelve a su Dinamarca natal para grabar un disco. Y allí se encuentra con su hija después de mucho tiempo y con un nieto de 11 años. Las circunstancias hacen que tenga que hacerse cargo del niño y dejarle entrar en su espacio egoísta y cerrado en el que vive como en un castillo.
Bueno, pues ese argumento en principio no es muy original.
Bueno, pero está tan bien contado que pasa muy por encima de otras que tratan ese mismo tema. Michael Persbrandt, el protagonista, llena la pantalla de veracidad, sin concesiones a la blandenguería y sin ocultar nada de la cruda realidad, con una impresionante carga de humanidad. Y junto a él, Trine Dirholm, una actriz danesa que a mí me encanta, que recordaremos por películas como En un mundo mejor o Amor es todo lo que necesitas. Bueno, pues esta es una película excelente desde todos los puntos de vista y con una carga ética sin moralinas que sacude desde la pantalla.
Bueno, pues siendo así, bien está que no la pasemos por alto.
Sí, es que fíjate, Eva, el cine del norte de Europa en este momento no tiene complejos en plantear el resultado de ciertas formas de vida de los años 60, 70, que llevaron a muchos a tocar fondo y que aún arrastran sus consecuencias, ¿no? Pues allí en esos países, como están de vuelta, lo tratan en el cine de un modo que aquí sería mucho más difícil encontrar. En Alguien a quien amar, partiendo de una realidad áspera, se buscan otros horizontes, incluso con añoranza de la trascendencia y de una humanidad más íntegra y más esperanzadora. Y por cierto, la parte musical no es nada desdeñable, sobre todo una canción que aporta contenido a la película, me parece buenísima.
Bueno, pues Alguien a quien amar y Loreac, esas dos películas que hoy Ninfa nos recomienda que no nos perdamos. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana. Participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
La bruja, tu coche hizo un hechizo de culebra y rana. Y ahora, por no tener todo riesgo, vas al curro en la bici de tu hermana.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Son las 2:20, estamos en El Espejo y hoy está con nosotros Pablo López Raso, director académico del Grado de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Francisco de Vitoria, con el que vamos a hablar del primer simposio sobre trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo que se celebró ayer en ese campus madrileño. Pero bueno, antes de conversar con él, Ana Almazán nos ofrece su perfil en El Espejo.
Nuestro invitado lleva la pintura en las venas, pero ahora no tiene tiempo material ni espacio físico para sus óleos. ¿La causa? El poco tiempo libre que tiene ahora lo dedica a sus 3 hijos de 5, 8 y 12 años. Por eso hace mucho que no pinta, pero llegó a exponer sus cuadros en la prestigiosa muestra Circuitos y en varias galerías. Afirma que el alma sigue siendo artista. Tanta es la necesidad vital de pintar que hasta el gesto de afeitarse le recuerda el contacto del pincel con el lienzo. Ahora se dedica a compartir todo lo que sabe con los demás, ya que es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Vitoria, desde 1993, el año que se fundó. Comenzó impartiendo clases de fotografía y también ha dado historia, seminarios a posgrado, y ahora es director académico del grado de Bellas Artes y Diseño. Hace 4 años que dirige la investigación La trascendencia y espiritualidad en el arte, Dios en el arte contemporáneo, que ayer tuvo su culmen en el primer simposio sobre el tema. Pablo López logró reunir en una misma sala artistas creyentes con no creyentes, toda una proeza.
Pablo López Raso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Ya hemos contado, lo hemos dicho por activa y pasiva y lo repetimos. Ayer la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid organizó el primer simposio de trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo y en el que tú has tenido mucho que ver porque ha sido el grado de Bellas Artes y Diseño, digamos, tu departamento, el que un poco ha investigado y ha organizado, ¿no?
Sí. Mira, desde hace 4 años, bueno, lo primero, importante decir que la Universidad Francisco de Vitoria es la única universidad católica que tiene Bellas Artes. De esa manera nosotros también teníamos un poco la responsabilidad de promover y profundizar en las relaciones que hay entre el arte, la iglesia, los artistas, el arte contemporáneo, ¿no? Y fue muy curioso porque hace 4 años empezamos a observar dos fenómenos que parecían, bueno, paralelos y no independientes. Por una parte, pues en un contexto así posmoderno, como de relativismo, indiferencia, pues veíamos ciertos artistas que empezaban a tener como inquietudes espirituales, eso por una parte. Y luego por otra, pues éramos testigos también de, desde el Pontificio Consejo para la Cultura, desde textos de referencia como el de Juan Pablo II, la Carta de los Artistas en el año 1999, Benedicto XVI, su famoso discurso también sobre el arte, que hablaba a los artistas y que sobre todo buscaban el contacto con los artistas, una relación histórica, ¿no?, de la Iglesia con el arte, con la imagen. Entonces, es muy curioso porque realmente lo único que hemos hecho en un primer momento ha sido un observatorio y las recetas existían, pero todavía nadie se había atrevido a unir los ingredientes. Y bueno, pues los ingredientes tuvimos la suerte y el privilegio de unirlos ayer.
Y dos no dialogan si uno no quiere. Y como nos estás contando, habéis logrado reunir artistas contemporáneos, creyentes y no creyentes, ¿no?, dentro del contexto del denominado Atrio de los Gentiles. Ya nos has contado un poquito cómo se fraguó todo, pero ¿cómo respondieron los artistas no creyentes a vuestra llamada?
Bueno, más allá de artistas creyentes y no creyentes, los dos elementos que hemos unido aquí es la Iglesia, representada en este caso por lo que sería su Ministerio Cultural, que es el Pontificio Consejo para la Cultura, con un invitado de lujo, que es el delegado del Pontificio Consejo para la Cultura, que es Monseñor Acevedo, que vino desde Roma al simposio. Y por otra parte, artistas creyentes y no creyentes. Y bueno, claro, de interés a los no creyentes. Bueno, pues te puedo decir que después de las 3 conferencias que tuvimos por la mañana, la mesa redonda y sobre todo la comida, que fue preciosa, pues puedo hablar pues de entusiasmo por ambas partes. Es decir, que el resultado ha sido óptimo, realmente increíble para las dos partes que salían pues muy, muy ilusionadas. Fue bonito sobre todo porque cuando a mí me tocó convocar a la parte del artista no creyente, pues hombre, por así decirlo, había como cierta desconfianza acerca de que se pudiera llevar a cabo un diálogo. Entonces fue precioso cuando se vio que, bueno, primero la propia Universidad Francisco de Vitoria y, por supuesto, la Iglesia como institución estaba totalmente abierta al diálogo y a la búsqueda de la verdad con honestidad intelectual y con respeto mutuo. Entonces fue muy bonito porque, bueno, pues ya en la comida previa a la mesa redonda, pues como que todos los muros habían caído, con lo cual lo único que tuvimos es un poco que volver a retomar los argumentos para exponerlos pues delante de los asistentes, ¿no?
Uh-huh. Algunos papas, como Juan Pablo II, Benedicto XVI, hicieron en su momento un llamamiento o se dirigieron a los artistas para invitarles a renovar su amistad con la Iglesia. ¿Eso significa, Pablo, que se había producido un alejamiento?
Sí, sí hay un alejamiento que es pues histórico y que tiene que ver pues con los tiempos de la modernidad y de unas utopías revolucionarias que ahora en tiempos de la posmodernidad pues han caído. En ese sentido, algo positivo es que hasta hace poco pues un cierto progresismo así un poco trasnochado asociado a la Iglesia pues con ámbitos reaccionarios, ¿no? Pues un poco conservadores y eso es una maravilla, ver que el artista actual no tiene esos prejuicios contra la Iglesia y que está totalmente abierto y que además ve que persigue un fin, que es el bien de las personas, y a él también le interesa. Al fin y al cabo es atrio de los gentiles, es entrar en diálogo y ver que hay muchas cosas en común, muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, y sobre todo hacerse la pregunta por el misterio, ¿no? Por el sentido, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, esa inquietud, ese hambre que tenemos todos escondidos en nuestra alma, ¿no?
Nos has comentado, bueno, nos acabas de decir esa inquietud que tenemos escondido y has dicho que hubo unas conferencias ayer, pero que muy importante fue también el momento de la comida, quizá porque ese diálogo a lo mejor fue más intenso, pero sí me gustaría que nos detallaras de qué hablabais, qué temas se pusieron sobre el tapete exactamente.
Bueno, pues hay un tema muy interesante, ¿no? Que era, bueno, y estas relaciones, ¿cómo se desarrollan? Hay un precedente muy interesante, además propuesto pues, de una manera muy decidida y muy valiente por el Pontificio Consejo para la Cultura, que fue abrir el año pasado un pabellón, nada menos que la Bienal de Venecia, ¿no? Donde se reúne la alta cultura, las últimas tendencias, ¿no? Entonces, el Pontificio Consejo para la Cultura invitó a tres artistas no creyentes a que expresaran su personal visión de los libros del Génesis, ¿no? De ciertos capítulos del libro del Génesis, de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue espectacular. Entonces, claro, se hablaba de eso, cómo realmente un no creyente, con ese respeto y con esa honestidad, puede enriquecer también lo que es la lectura y la profundidad de unos textos religiosos como son los de la Biblia. Y por otra parte, también fue muy interesante entender que el fiel también tiene una cierta responsabilidad, porque si vamos a invitar al artista moderno a que penetre en las parroquias y a que enriquezca lo que es la imagen y la transmisión de un mensaje de salvación, de esperanza, pues el fiel también tiene una responsabilidad, que es apreciar los no los nuevos, sino los actuales lenguajes artísticos, como puede ser, pues a lo mejor, una instalación, el videoarte, ¿por qué no la performance? Que pueden llegar a materializar un mensaje que siempre es el mismo, pero que podemos actualizar, modernizar, para que siga cosechando asombro.
Hablas de un nuevo escenario en el arte contemporáneo en el que artistas no creyentes se interesan pues por lo trascendente, con su expresión personal, su visión de lo espiritual. Yo quería preguntarte, Pablo, tú que eres artista y quizá llegues más al fondo y sepas ver cosas que los profanos no sepamos ver o intuir, ¿cómo plasma un artista no creyente esa visión de lo espiritual? O sea, ¿qué figura o qué escena podemos ver al contemplar un cuadro que nos haga ver que ahí hay algo más que trasciende?
Bueno, ayer hablábamos, y es que eran terrenos preciosos, porque eran terrenos comunes, ¿no? Monseñor Acevedo, el delegado del Pontificio Consejo, que es un hombre pues que no es artista, pero tiene un criterio estético y una sensibilidad increíble, pues hablaba de la materia transfigurada, ¿no? Y cómo realmente de esa materia pues nos damos cuenta que es algo más que algo efímero, ¿no? Algo inerte, algo básico, ¿no? Y ahí en ese punto los artistas no creyentes también entienden, ¿no? Que hay una esperanza y que hay algo más que existe aunque no sea visible y que lo intuyen y que lo desean. ¿Y cómo lo representan? Bueno, pues lo puedes representar con un arte totalmente figurativo, pero también se puede representar de una manera misteriosa, como nos lo puede proponer el arte abstracto, una abstracción geométrica, en la que de repente vemos coherencia, intuimos también sentido, intuimos orden, orden en medio del caos, y eso nos da esperanza. Y el artista no creyente también es un buscador, es un buscador y quiere encontrarse también con la esperanza y con la verdad.
Y en esas nuevas generaciones de artistas o de alumnos de Bellas Artes que tú coordinas, ¿no? ¿Qué percibes? Esa ruptura de la que hemos hablado antes, de ese llamamiento de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿no? Para invitarles a renovar su amistad con la Iglesia. En estas nuevas generaciones, hombre, bien es cierto, tú ya lo has señalado, que la Francisco de Vitoria es una universidad católica, pero ¿qué percibes tú en ese alumnado, en esas nuevas generaciones de artistas?
Yo ayer lo exponía de una manera muy clara y Monseñor Acevedo pues se reía, ¿no? Yo decía, se lo decía pues tanto a los artistas profesionales asistentes como a los estudiantes, digo, oye, qué oportunidad, es que la Iglesia colga un cartel, se buscan artistas para exponer, se busca artistas para buscar con esa honestidad intelectual de la que hablábamos, ¿no? Y con ese respeto, lo que son caminos que nos unan con esa verdad. Entonces yo, pues les brillaban los ojos, ¿no? Realmente lo veían como una propuesta realmente muy muy prometedora. Ahora el trabajo en realidad, lo que tenemos que hacer después de este paso es bajarlo, porque ya tenemos claro que la actitud de esa, a lo mejor, modernidad que desechaba la institución eclesiástica ha desaparecido, han desaparecido esos prejuicios. Que la Iglesia, que siempre estaba abierta, sigue invitando y sin condiciones, más que lógicamente respeto al mensaje. Bueno, pues ahora se trata de, más allá de lo que sería la Bienal de Venecia o el Pontificio Consejo para la Cultura, ahora nuestro reto es bajarlo a la parroquia de nuestro barrio, ¿no? Y que realmente un templo, una catedral, que es un palimpsesto, que es un colás, para que nos entendamos, ¿no? La palabra palimpsesto viene a ser colás histórico, ¿no? En el que el hombre del románico, del gótico, del renacimiento va proponiendo su imagen que tiene de ese mensaje, ¿no? Que es el mensaje de salvación del Señor, pues de repente decir, anda, pues sí, también el artista que es testigo de mi época, de mis expectativas, de mis esperanzas, también representa, pues con una pantalla que a lo mejor es una pantalla de que simplemente está proyectando una imagen, ¿no? De vídeo. Bueno, pues ahí me reflejo y ahí me identifico. Estar abierto a ese asombro, ¿no?
Después de esa jornada de diálogo, de encuentro que tuvisteis ayer en la Universidad Francisco de Vitoria, recordamos que estamos hablando de ese primer simposio Trascendencia y Espiritualidad en el Arte Contemporáneo, ¿hay una necesidad de seguir dialogando? Todos los que participasteis en el encuentro de ayer, ¿a qué conclusión habéis llegado?
Bueno, fue
bonito aparte porque de bajarlo a la parroquia, como tú has dicho, ¿no? Sí. De acercarlo pues a los feligreses también, pero entre los artistas, ¿a qué conclusión habéis llegado?
Pues entre los artistas, pues que no, es que no hay, o sea, que realmente lo que hay que hacer es proceder, es llevar a cabo proyectos, porque la anécdota venía pues por parte de Gloria Moure, que es una historiadora, una crítica y una comisario de exposiciones muy famosa, que ahora mismo en Santiago de Compostela hay todavía una muestra que está llena, coloniza todo Santiago de Compostela y que celebra desde lo que sería una cultura desde fuera, podríamos denominar como laica, pues homenajea el 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela. Hay 35 artistas que son no creyentes, a los que se les invitó una comisaria que tampoco es creyente, o por lo menos no se identifica como una comisaria cristiana, les invitaba a reflexionar sobre los valores que propone San Francisco de Asís. Entonces, el resultado es espectacular. Ese era el ejemplo. Cuando realmente salía la mesa redonda esa posibilidad de, oye, a lo mejor hay desconfianza, decían, pues no, no hay ninguna. Es que cuando realmente existe un proyecto como el de San Francisco de Asís, ¿qué problema hay? Luego, Eugenio Ampudia, que es un artista visual reconocidísimo, que es un artista no creyente, pero que es un buscador de la verdad, con esa honestidad, y que trabaja, también colabora, dando clases en la Universidad Francisco de Vitoria, y que tiene muy claro que lo más importante es transmitir unos valores y el bien de la persona, pues también nos hablaba, ¿por qué no puede ser la Iglesia un cliente del artista del siglo XX?
Pues claro, con ese mensaje nos quedamos. Pablo López Raso, director académico del Grado de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ha acompañado hoy en nuestro tiempo de entrevista en El Espejo. Pablo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva.
Hasta pronto, un abrazo. Vamos ahora ya con la actualidad religiosa. Nos acompaña Amparo Latre.
¿Qué tal?
Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues vamos en primer lugar al Vaticano para conocer cómo ha transcurrido la audiencia privada del Papa Francisco con el presidente del Parlamento Europeo.
Ambos líderes se han visto a las 10:30 de la mañana, Eva, pero hoy los medios de comunicación también hablan de la Capilla Sixtina y de la presentación de la nueva iluminación. En Roma saludamos a Ángeles Conde. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes. Ha sido una audiencia larga la que han mantenido el Papa y el presidente del Parlamento Europeo de unos 40 minutos. En ella se han ultimado los detalles sobre la próxima visita del Santo Padre a la Eurocámara, el 25 de noviembre. Allí el Papa dirigirá un discurso a los miembros de la Asamblea reunidos en sesión solemne. Será el Papa Francisco el segundo pontífice que acuda al Parlamento Europeo después de la visita de Juan Pablo II. Y como dices, sobre la Capilla Sixtina se ha hecho la luz. Una nueva iluminación y un nuevo sistema de ventilación hacen aún más espectacular la obra maestra de Miguel Ángel. 7.000 puntos de luz LED permitirán a las 2.000 personas que visitan cada hora los museos vaticanos admirar si cabe aún más la obra en todo su esplendor. Esta nueva luz permite que se aprecien con más viveza los colores y se conserven mejor los frescos. La nueva climatización también contribuye al cuidado de la pintura.
Gracias, Ángeles. En la actualidad en nuestro país nos vamos hasta Granada.
La archidiócesis ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación San Pablo CEU de Andalucía. Allí ha estado Jorge de la Chica.
Dos convenios entre la Fundación CEU San Pablo de Andalucía y el Arzobispado de Granada se han presentado en la jornada de hoy. Uno establece un futuro marco de colaboración entre ambas instituciones vinculado a la enseñanza y el otro supone la primera materia concreta de colaboración, un máster práctico de restauración y conservación de escultura policromada sobre obra real. Este máster tendrá lugar entre los meses de febrero y abril próximos y está destinado a profesionales del sector, diplomados y licenciados en restauración. Se trabajará sobre esculturas originales que, una vez restauradas, protagonizarán una exposición.
Es 31 de octubre y se celebra la segunda edición mañana de la iniciativa 24 horas que mueven el mundo.
Es una propuesta de Manos Unidas que en esta ocasión tiene como lema Tú puedes dar luz al mundo y con la que se invita a toda la sociedad española a participar en esta acción global de sensibilización que está centrada en las redes sociales. 24horas.manosunidas.org.
Pues hasta aquí nuestro tiempo para El Espejo. Mila Sánchez ha estado en el control de sonido y en la producción Ana Almazán. Mañana viernes volverá El Espejo, pero en su diócesis y por la noche a las 11 la linterna de la iglesia con José Luis Restán. Si quieren estar bien informados, escuchen ahora todas las noticias en el mediodía COPE con José Luis Pérez.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? El Consejo de Estado lo tiene claro, cree que hay que impugnar la consultita del 9 de noviembre en Cataluña. En Cataluña, en unos minutos está previsto que comparezca Rajoy, veremos si confirma ese posible recurso al 9N catalán. Enseguida vamos hasta la Moncloa. Antes, se lo hemos avanzado aquí en COPE, la Guardia Civil trabaja ya en una segunda fase de la macrooperación púnica contra la corrupción. Los agentes están muy satisfechos de los resultados judiciales, al menos de lo investigado hasta ahora. Es una información del jefe de Interior de COPE, es una información de Juan Baño.
Satisfechos no, diríamos que muy satisfechos están en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por la marcha de las pesquisas, también por las decisiones que va tomando su señoría, el juez Velasco, sobre los más de 30 detenidos. Es el momento más delicado, dicen, la prueba del algodón que ratifica o no el trabajo policial, y es ahora cuando los operativos comienzan a respirar, pendientes aún de lo que ocurra hoy con las cabezas más importantes de la trama que declaran en la Audiencia Nacional. Ha sido un trabajo perfectamente coordinado, dicen, entre Guardia Civil, juez, Fiscalía Anticorrupción, intervención del Estado o agencia tributaria. La red trabajaba en dos frentes encabezados por el principal dinamizador del grupo, el empresario madrileño David Marjariza, y por otro lado el también empresario Alejandro de Pedro Llorca en Valencia. El material incautado en este golpe, pero sobre todo el avance de la investigación, llevan a los agentes a adelantar que habrá más. Se trabaja con la idea de nuevas fases de esta importante operación púnica.
Habrá, por tanto, segunda fase de esa operación púnica. Están, hemos quedado satisfechos, no, muy satisfechos los agentes del respaldo judicial a sus investigaciones. La mejor muestra de ese respaldo es que para uno de los principales acusados, el presidente de la Diputación de León, el fiscal pide prisión sin fianza. Las declaraciones en la Audiencia Nacional por este caso continúan, así que nos situamos ya en ese punto, en la audiencia. Patricia Rossetti.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León y alcalde de la localidad de Cuadros, Marcos Martínez, y también para el empresario José Luis Enhuerta, administrador de la empresa de David Marjalizas, el socio de Francisco Granados. En este momento, el juez Eloy Velasco toma declaración al empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca, otro de los conseguidores. Una vez que el juez finalice este tercer interrogatorio, decidirá sobre la situación de estos detenidos. En los calabozos se encuentra encuentran 15 de los 17 arrestados que hoy tienen que comparecer, pero no están todavía ni Francisco Granados ni su socio David Marjalizas.
Y más de corrupción, la Junta de Andalucía reclama ahora 15 millones de euros al sindicato UGT por el escándalo de las facturas falsas. Lo anunciaba el consejero de Economía de Andalucía, José Sánchez Maldonado.
El conjunto de los 21 expedientes, lo que tienen son irregularidades administrativas de justificación. Y después hay muchas cosas más, como me pregunta usted, me pregunta el señor García, pues es verdad que hay muchas cosas más y se irán viendo. Y estos 21 expedientes están en manos de un juzgado. Y el juzgado tiene toda la información que le hemos mandado.
Y tanto que hay muchas cosas más, como decía el consejero, la policía calcula que la cantidad defraudada, en este caso de las facturas falsas, podría superar los 2.000 millones de euros. La Junta reclama 15, y no es la primera vez que la Junta pide que se devuelva el dinero, y en este caso todavía no se ha recuperado ni un solo céntimo. No dejamos Andalucía ni el capítulo de corrupción. La Junta de Andalucía también pretende retirar la medalla de oro de la región a la cantante Isabel Pantoja, condenada por diversos delitos fiscales. Y la Universidad de Alicante va a retirar el honoris causa a Rodrigo Rato. Por estos asuntos preguntamos en cope.es, Alicia Ayala.
Estamos preguntando en nuestra página web si se les debería de retirar las condecoraciones a los condenados por corrupción. Puedes votar en cope.es y también dejarnos tus mensajes en el Facebook o en el Twitter de Cope, @cope_es.
También hoy se abre otra investigación, lo ha adelantado Cope en Mérida. Imputado el gerente del área de salud durante los gobiernos de los socialistas Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, se le acusa de adjudicar 7 millones en obras sin ningún tipo de expediente. Cope en Mérida, Fabián Vázquez.
Por presunta prevaricación administrativa es el cargo que se le imputa al exgerente socialista del Servicio Extremeño de Salud en Zafra y Erena. El gobierno extremeño ha confirmado esta noticia adelantada por COPE y que puso en conocimiento de la Fiscalía en abril. No descarta que haya más imputados. César Santos, actual secretario general del SES.
Un total de 7 millones de euros que lógicamente entendemos que, bueno, que se puede ser constitutivos de objeto de investigación por la Fiscalía.
Fernández Vara, en cambio, asegura que ha podido haber errores, pero que nadie se ha enriquecido en su partido con la política.
Este es el diario de la corrupción de este jueves. Ahora un paso más, la corrupción vista por los políticos. El Partido Popular no ha aceptado la convocatoria de un pleno monográfico sobre este particular. Hernando del PSOE, Rosa Díaz de UPyD y Centella de Izquierda Unida dicen que el PP esconde a Rajoy. El popular Alfonso Alonso responde que para un pleno como el de ayer, con el y tú más como único argumento, casi mejor no hacerlo.
El presidente del gobierno ha decidido que la huida y el silencio es la única respuesta frente a la corrupción.
La cobardía, no enfrentarse con los problemas, nunca es el resultado ni nunca es la actitud.
El señor Rajoy va a tener que dar explicaciones. Ya lo hizo a Gastras con el caso Bárcenas.
Es un debate destructivo y nosotros en uso de la responsabilidad no vamos a dar más espacio para el enfrentamiento.
Pues a estos casos de corrupción y a la noticia que avanzábamos hace media hora, el informe del Consejo de Estado favorable a